Libro de Juan, capítulo 18. Juan 18. Muy temprano en la Biblia, Abraham recibió un mandato extraño de parte de Dios. Después de esperar muchos años, esperando contra esperanza para su hijo de Sara, Dios dijo que tenía que ofrecer a ese hijo amado como sacrificio humano. Y justamente antes de cumplir ese mandato extraño, se descubrieron que todo era una prueba. Génesis 22:10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, en lugar de su hijo. En este dibujo te puedes ver el Evangelio. Muy temprano en las Escrituras, cuando el carnero fue ofrecido en lugar de Isaac, era como Cristo ofrecido en lugar tuyo y en lugar mío, como veremos en los capítulos que siguen de Juan. Abraham fielmente, haciendo todo lo que le dijo, pero finalmente no tenía que dar ese sacrificio trágico y doloroso, pero tu Padre Celestial sí tenía que sufrir el impacto completo de tal ofrenda. Isaías 53:10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora, regresando a nuestro capítulo, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, hablando de la oración que estudiamos la semana pasada, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Cristo sabía que esta noche se iba a venir para detenerlo. Pero no era el momento de huir ni de escapar, sino que, como Daniel, cuando se pusieron la ley en contra de la oración suya, se continuaba en su práctica normal. Cristo hará el mismo. Dice en Daniel 6:10, después de declarar que la oración suya era ilegal, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Los grandes de la fe sigan con su relación con Dios, aun cuando saben que se puede costar muy caro. Y por supuesto, Daniel se fue a los leones y Cristo a la cruz. Daniel fue rescatado y Cristo era resucitado. 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allá con sus discípulos. Tenía que ser este lugar. Tenía que ser un huerto. Como Adán perdió el dominio en un huerto, condenando la verdad del mandato de Dios, Cristo tenía que recuperar el dominio otra vez en un huerto. 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, de alguaciles, y de los principales sacerdotes, y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Llegaron con linternas y antorchas, si acaso era necesario buscar a Jesús en los arbustos toda la noche. O a lo mejor pensaban que Cristo estaría escondiéndose en su vergüenza como Adán, el primero. Pero las escrituras dicen que Cristo, como el segundo Adán, o sea, el segundo representante, no tenía razón de avergonzarse. Cristo vivía una vida perfecta, siempre obediente, y así pudo corregir los errores del primer Adán. 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Nuestro Señor fue a ellos, enfrentándoles e interrogándoles, mostrando que Él estaba en control de la situación. 5. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Yo soy es una expresión muy especial que acabamos de ver en viernes estudiando Éxodo, cuando Moisés estaba delante del arbusto que quemaba. Éxodo 3:13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llevo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy, el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Eso es uno de los nombres de nuestro Dios que está lleno de poder. 6. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Era evidente que alguien de gran poder estaba aquí, pero estos ya eran muy duros en sus corazones y se iban a continuar con su locura. 7. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Cristo tenía que recibir una respuesta a esta pregunta, porque con esto iba a salvar a sus discípulos de muchos problemas. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Muy curioso. A todos estos soldados, alguaciles, personas armadas, Cristo dijo: dejar ir a estos. Y no era una petición, no era una sugerencia, era una orden. Así que obviamente Cristo estaba en control de la situación. 8. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que ha dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Nadie tenía que morir con él esta vez. 10. Entonces Simón Pedro tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Eso es un detalle importante. Hubiera sido muy fácil para Cristo escapar de todo esto, pero su tiempo no ha llegado. Pedro estaba avanzando, protegiendo al reino santo, pero con las armas carnales. Y esto será un punto importante más adelante en la historia aquí. En otro evangelio dice que Cristo sanaba la oreja de este siervo. Lucas 22:50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. El reino de Cristo no está avanzado por las armas carnales. 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Cristo estaba enfrentando su destino con valor. Claro, va a orar en el huerto que se quitara la copa amarga, pero al fin y al cabo dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No fue nada fácil, pero lo hizo para ti, para mí, y sobre todo para la gloria del Padre. Cristo enfrentaba su destino. 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Deseaban atar sus manos, porque ya llegando así daba la impresión de uno que ya estaba condenado. Es que era urgente para ellos condenar la verdad. Y hay dos personas aquí que se llaman sumo sacerdote. Anás fue ya jubilado y su yerno llevaba ahora el oficio. 14. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Los dos hombres eran malvados. Vimos en un capítulo antes cómo se gobernaban no por lo que era justo, no por lo que Dios dijo, sino que por lo que convenía. O sea, por lo que era pragmático, práctico por el momento. 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Pedro, después de sus celos sin conocimiento, fue puesto en una posición peligrosa. Por lo menos estaba intentando seguir a Cristo y no huir, como muchos de ellos. Pero esto le iba a costar. El punto es que todos juraban que iban a quedarse al lado de Cristo hasta la muerte, si fuera necesario. Pero cuando vino el momento, se volvieron cobardes. Y lo que tenemos que aprender de esto es que realmente no sabemos qué grande es nuestra fe hasta que hemos pasado por las pruebas duras. 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Tan rápido, Pedro negaba, se condenaba a la verdad. Parecía un pecado pequeño, haciendo lo que convenía, como era la costumbre del día. Pero un pecado puede fácilmente llevarte a otro pecado. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es muy engañoso. El pecado puede engañarte, puede llevarte fácilmente a otros pecados. 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y tal vez tú andas calentándote con el fuego de los incrédulos, sintiendo el calor de su Facebook o de su música, u otra forma de entretenimiento mundial. Pero cuidado, calentándote con el fuego del enemigo puede dejarte quemado. 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Ahora el Señor Cristo Jesús, que realmente era el sumo sacerdote, estaba delante de Anás, el suegro del sumo. Pero era correcto llamarlo sumo sacerdote también. Pero este era enemigo de Cristo, enemigo de Dios. Es que fue Anás que estableció los cambistas y los vendedores en el templo. Anás empezaba una dinastía de poder que empleaba la fe bíblica para enriquecerse y aumentar su poder político. Por eso Cristo no tenía mucho respeto por él. 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en el oculto. Cristo entendía la ley. Si se deseaban acusarle de algo, ellos tenían el deber de producir testigos. Cristo no tenía que testificar en contra de sí mismo. 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Es probable que habían oficiales presentes que escuchaban a Cristo. Estaban impresionados con él. Vimos en Juan 7:45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Puede ser que él, que le golpeaba, era uno de estos que antes dijo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, hablando amigablemente de Cristo. Pero ahora, para confirmar que estaba con los enemigos, condenando la verdad, le pegaba al Señor. 23. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Cristo me mostraba gran paciencia, porque sobre todo esto, Cristo estaba en control. 24. Anás entonces le envió a Caifás, el sumo sacerdote. Cristo era demasiado para el viejo corrupto, y por esto le mandaba al yerno. 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. En otros evangelios dice que juraba con maldiciones. Y si tú insistes en andar con los mundanos, calentándote con el fuego de sus entretenimientos, puedes también terminar negando a tu Señor, condenando la verdad. 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez. Y enseguida cantó el gallo. Qué bueno que Cristo dijo esto del gallo antes, porque finalmente Pedro pudo ver lo que estaba pasando. En otro evangelio dice que se fue para llorar amargamente. Y esto es lo que pasa cuando un hermano verdadero se termina condenando la verdad. 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, así poder comer la Pascua. El pretorio es el lugar de Poncio Pilato. Y estos muy puros, entre comillas, no deseaban contaminarse en este lugar profano. Pero estaban bien cómodos contaminándose con la sangre del inocente. Cristo dijo de los fariseos en Mateo 5:20, hablando a nosotros: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora tendremos un rato con el gobernador romano. Y Juan aquí no está incluyendo los detalles de otros evangelios. Este libro de Juan vino más tarde y tiene su propio propósito especial. 29. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Vemos cosas buenas con ese hombre romano. No porque es un justo, era un político práctico. Pero los imperios grandes siempre trataban de dar la impresión de que eran justos en sus cortes. 30. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Esto era un gran insulto al gobernador romano. No, en su rabia no se pudieran ponerse en los zapatos de él ni por un momento. Un magistrado justo tiene que tener cargas en contra de uno acusado de un crimen. Aún en la antigüedad, había reglas de la corte, reglas sobre acusaciones, sobre testigos, sobre evidencias. 31. Entonces le dijo Pilato: tomadlo vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Trataban mal al gobernador. Estaban tratando de ser razonable. Antes que nada, Pilato no tenía que salir a ellos, no tenía que animar sus supersticiones. Pudiera simplemente decir, si él estaba comiendo su desayuno, si no quieren entrar, diles que se vaya. Pero no. Y era muy temprano de la mañana. A lo mejor se despertaban a la esposa de Pilato de sus pesadillas santas. Era paciente con ellos. Pero esto fue el colmo. Estos asesinos no van a dejarle en paz porque Cristo tenía que morir por la cruz. No pudo estar apedreado, matado por otra cosa. Como Cristo dijo en Mateo 20:18, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azotan y le crucifican. Mas al tercer día resucitará. Dios ya tenía su plan. Y todo tenía que seguir ese plan. 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Es una manera interesante de empezar una conversación. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Cristo estaba dispuesto a dialogar con él, pero tenía que descubrir la intención de su pregunta. 35. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Esto del Mesías prometido fue un asunto religioso de los judíos en la mente de Pilato. Él realmente no tenía ningún interés en aquellos asuntos. Solamente tenía que tratar de ver si Cristo era una amenaza a Roma o si era culpable de algún crimen peligroso. Y era Cristo que dijo, da a César lo que es de César. Ni estaban diciendo que no pudieron pagar impuestos. No era ninguna amenaza. 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Otra vez, porque es una parte muy importante de este capítulo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esto es un punto profundo que ha producido grandes controversias durante toda la historia de la iglesia y es de gran controversia ahora mismo. Tocaremos esto un poco más cerrando. Pero hay que recordar que Pedro empezaba a pelear físicamente con la espada, pero Cristo no lo permitía. No avanzamos por las armas carnales, hermanos. 37. Le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey, eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Esto es el punto central del capítulo. Cristo es el rey de la verdad. De hecho, Cristo es la verdad en persona. Vimos en 14:6 de este libro, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y lo que pasaba con Pedro, y peor con los fariseos, es que andaban condenando la verdad. Y eso fue la naturaleza de la condenación de Cristo. El mundo, una vez más, se trataba de condenar la verdad. El diablo, como padre de mentiras, no puede soportar la verdad. Y todos los que sirven o hasta adoran al diablo, tienen que andar condenando la verdad. 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, totalmente inocente. Oficialmente declarado por Roma, ningún delito. Pero cuando uno no ha recibido a Cristo, la verdad es un concepto bastante difícil. En la corte se tratan de establecer la verdad. Pero para los mundanos, el concepto de la verdad es filosóficamente inescrutable. Solamente puedes encontrar la verdad en Cristo porque, como Pablo dijo de Cristo, Colosenses 2:3, hablando de él, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estos tesoros están escondidos en él y no puedes encontrarlos hasta que hayas venido a Cristo. Y para los prácticos como Pilato, la verdad es inaccesible. Por eso se preguntaba, ¿qué es la verdad? Pero ni se quedaba para escuchar la respuesta. Es algo que no puede entender. Y lastimosamente, sabiendo toda la historia, iba a terminar condenando la verdad. 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Tenía su solución, pero no era tan astuto. El gobernador sabía que Cristo tenía muchos seguidores, que hace rato estaba diciendo, Hosanna, el que viene en el nombre del Señor. Pero Anás y su yerno eran muy astutos y ya tenían a todos convencidos que convenía condenar la verdad. 40, último verso. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y Barrabás era más que ladrón, porque dice en Lucas 22, 19, este había sido echado en la cárcel por sedición, que realmente era un problema para los romanos. Y por homicidio. Y parece que se mató un romano. Ese hombre realmente era una amenaza a la causa de Pilato, pero Cristo no. Así que una vez condenando la verdad, es muy fácil apoyar a un criminal, hasta un asesino, para servir fielmente al diablo. Y Cristo pasaba por todo esto para ti. Y ojalá puedes recibirle en espíritu y en verdad mientras aún hay tiempo para ti. Hasta aquí el capítulo. Y para cerrar, unos puntos de doctrina. Y mayormente sobre la naturaleza del reino de Cristo. Están en muchas noticias ayer, si ha mirado la noticia, que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, está pidiendo al Papa de Roma que se ofrece disculpas por la conquista mexicana. Y es un dilema interesante y relevante a lo que estamos estudiando aquí. Primero, no fue ningún error llevar la fe cristiana a otros continentes. Pero segundo, sí era un error forzar a la gente indígena, a convertirse a la fe al punto de la espada. Estamos llamados a avanzar al reino, pero no por medio de las armas carnales. Segundo Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a obediencia de Cristo. Tenemos armas sumamente poderosas. ¿Cuáles son esas armas? Hay muchas. El amor. La oración, el ejemplo en su manera de vivir, la predicación, niños obedientes en un mundo de rebeldes, matrimonios que funcionen en un mundo donde mucho es fracaso, negocios justos, y pudiera continuar con la lista. Cristo con sus enseñanzas no era un peligro para Roma, pero poco a poco ganando almas por Cristo, los cristianos tomábamos control del imperio romano sin emplear las armas carnales. No somos del mundo, pero sí estamos en el mundo. Y podemos tener grandes influencias en el mundo proclamando la verdad. Podemos tomar posiciones de magistrado, del gobierno, de policía, de senador, y hacer el trabajo con justicia. Una prueba de todo esto es lo que dijo Juan Bautista en Lucas 3:14, y con esto voy a cerrar. Porque a veces hay gente que interpretan todo esto como que los cristianos tienen que mantenerse al margen de todas las cosas importantes, fuera del gobierno. Lucas 3:14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros? ¿Qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Juan daba instrucciones específicas para los soldados sobre su trabajo, pero jamás dijo que un cristiano no puede servir en este oficio. Estamos en el mundo, sí. Y Cristo quiere vernos sirviendo como la sal y la luz. Y no simplemente tratando de escapar o de escondernos. Y si tú quieres vivir así, avanzando la verdad y no condenando la verdad, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que ese libro, Señor, esta vez ha sido muy interesante. Y ayúdanos, Señor, a tomar en serio todo lo que tú has hecho por nosotros. Y ayúdanos a entender que podemos creer que estamos muy fuertes aquí entre cuatro paredes, pero no sabemos la fuerza de nuestra fe hasta que empecemos a salir y hablar con la gente de esa cultura podrida para avanzar tu verdad. Ayúdanos, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente por un ratito si hay peticiones de oración.